Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saluda muy cordialmente Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 7 de mayo del 2024, va a ser un programa muy interesante porque hablaremos de un tema que es muy contingente para la sociedad chilena en general, en todos sus ciclos vitales y a nivel mundial también. En este caso en particular, ¿cómo influye la alimentación en la sexualidad de las personas mayores? Para ello nos acompaña la profesora Ana María Palomino. Ella es nutricionista, magíster en nutrición, nutrición y alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, que es el INTA de la Universidad de Chile. Y también es doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además, es docente del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y del Departamento, comparte ahí su vida académica, de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Anita María, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto tenerte en el programa.
Bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Muy, muy contenta.
Extraordinario, contento nosotros también porque, como ya adelantaba, este es un tema muy interesante desde cualquier perspectiva y óptica que uno lo aborde. El tema de la nutrición, de la alimentación, tiene sentido desde que la embarazada está en ese estado, después muy importante para el recién nacido y todo lo que significa. Y bueno, y en la medida que nos vamos desarrollando como seres humanos hasta el último día que nos toca estar en este terreno, la alimentación es muy importante. Entonces, en ese sentido, Anita, ¿cuál es tu visión respecto de la alimentación que estamos teniendo los chilenos y cómo crees tú que eso está impactando en nuestra calidad de vida, digo?
Bueno, ahí yo decir que no es mi visión. Se hizo una encuesta nacional de consumo alimentario en el 2016, que era algo pendiente acá en Chile, porque se habían hecho pequeñas como encuestas alimentarias, pero por ejemplo en grupos muy, muy pequeños como grupos militares, como subgrupos grupo cerrado. Entonces se necesitaba esta encuesta nacional de consumo alimentario que la lideró el Departamento de Nutrición. De hecho, yo estaba como llegando cuando ya se estaba acabando de la Universidad de Chile.
Ah, perfecto.
Sí, bueno, en conjunto no es solo ellos, sino que también hay un análisis de los datos, perfecto, con microdatos de la universidad y todo. Y bueno, y ahí se evidenció que comemos mal, ¿ya? Que es algo que uno puede ver quizás en la cotidianidad, pero ahí sí que se evidenció que efectivamente, de hecho se utilizó un índice que se llama el índice de alimentación saludable, en donde se evidencia que el 5% de la población tiene una alimentación saludable.
Ya.
Y que el otro 95% tendría que modificar algo y, algo, y algo importante en relación a eso. Porque efectivamente la guía alimentaria, bueno, que ha habido una última modificación ahora en este último tiempo, ¿no es cierto? No se están cumpliendo, ¿ya? Entonces no nos estamos alimentando bien en general. Eso es lo que arrojó esa encuesta.
En general, digamos.
En general.
¿Y
qué cosas significa eso? Ajá. ¿Cómo que en el fondo hay mucho consumo de alimentos procesados?
Eso te iba a preguntar.
Poca cantidad y poco consumo de alimentos naturales.
Ya.
Poca ingesta de fruta, poca ingesta de verdura, poca ingesta de agua, ¿ya? Lo que, bueno, por ejemplo, fruta y verduras que contienen alta cantidad de agua y fibra, lo que significa que también estamos consumiendo poca cantidad de fibra, poca cantidad de agua y mucho alimento procesado, frito, etcétera. También tiempos de alimentación que se han ido priorizando respecto de otros.
Yeah.
A medida que las personas vamos creciendo en edad, ¿no es cierto? Vamos dejando la cena cuando somos guaguitas, cenábamos, ¿no es cierto?
Claro.
Y después ya vamos dejando la cena y se va convirtiendo en la once.
Exacto.
O la once comida.
Y como
en esta.
Igual.
Exacto. Y mucha ingesta, claro, de cereales que son con hidrato de carbono simple, ¿no es cierto? No tan complejos que podrían ser los más sanos. Entonces ahí esas cosas que se evidenciaron, bajo consumo de pescado, para tener un mar tan, ¿no es cierto?, tan grande y tan extenso.
De norte a sur.
Exacto. Entonces eso se evidenció. Algo que nosotros creían, algo que uno ve en la cotidianía. Yo estuve 3 años en atención primaria como nutricionista y uno lo ve.
Mm.
O sea, uno ve que nos alimentamos mal, los chilenos y chilenas, por distintas causas.
Wow.
Y eso también es otra cosa bien importante.
Sí. Oye, y además, yo me imagino en este mundo tan acelerado en el que estamos, que es, uno dice tan acelerado para uno, Pero en la práctica termina siendo acelerado para todo. O sea, sí. Hay que correr para llevar a los niños al jardín, al colegio, hay que correr para que los jóvenes vayan al liceo, en fin. Nosotros, en nuestra pega, o en nuestras, algunos tienen más de un trabajo, y una persona mayor que tiene que ir al CESFAM, o que tiene que ir a su organización social, o que tiene que hacer las cosas también de la casa, porque muchas abuelas siguen estando en la crianza, le falta tiempo.
Sí.
Y todos corremos.
Sí. Bueno, yo siempre tomo una frase que dice que no es fácil vivir en Chile.
Mm.
Y no es fácil vivir en Chile para nadie. ¿Ya? Y cuando hablamos de grupos vulnerables, comillas, las personas mayores, grupos vulnerables, comillas, uh-huh. Nosotros, las personas mayores son parte de eso. ¿Ya? Claro. O sea, tienen pensiones bajas, ¿no es cierto? Uno va por la calle, las calles no son las adecuadas para que las personas estén, ¿no es cierto?
Sí.
Tienen poco acceso a conocimiento, poco acceso a todo lo que tiene que ver con tecnología.
A lugares, redes,
a redes y a la tecnología. A bueno, con la pandemia quizá algunos empezaron a utilizar un poquito más, pero eso también ha sido un tema. Cuando yo estaba en el doctorado tenía una colega también, una compañera, uh-huh. que ella se especializó en Argentina, porque acá uh-huh. no estaba tan fuertemente como estudiado, todo lo que tiene que ver con psicogerontología y la importancia de las redes sociales y de cómo nosotros vamos como alfabetizando en términos de redes sociales, ¿ya? De redes sociales, de uso de computador, porque también se están quedando atrás en ese sentido. Mm. Les dicen, vaya a pedir una hora online. Mm. Y muchas personas, muchos adultos mayores, ¿cómo lo hacen? ¿No es cierto? Entonces tienen que pedir, tienen que tener una red, ¿no es cierto? Que otras personas le tienen que pedir la hora, como dices tú, dificultades. Entonces, claro, se ven más expuestos a, por ejemplo, tener una, por ejemplo, menor disponibilidad de alimentos, menor tiempo para poder alimentarse, exacto. ¿no es cierto? Porque en todo es más lento. Mm. Y ahora estamos en la caricaturización de este adulto mayor, porque eso es otra cosa también, ¿no es cierto? Hay personas mayores que, teniendo una funcionalidad muy activa, no son así. Mm. Y esa es como el desafío que se tiene, porque en el fondo estamos viviendo más años, pero ¿cómo es esa calidad de esos años?
Sí. Oye, y en ese contexto, Anita, y volviendo al tema de alimentación y nutrición, ¿cuáles serían tus tips, las recomendaciones alimentarias, por ejemplo, para las personas mayores? ¿Qué no debieran saltarse, qué no debieran? Bueno, es difícil decir que coman esto y esto, cuando hoy día es tan caro la canasta de alimentación en Chile, digamos.
Es difícil. Primero, la alimentación y los planes de alimentación son especificados por persona,
uh-huh.
¿ya? Nosotros sabemos que las personas mayores en general tienen varias patologías, ¿ya? Entonces ahí es importante siempre asesorarse, acercarse al centro de salud, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en FONASA,
uh-huh.
acercarse al centro de salud, pedir una hora con nutricionista para que adecue un plan de alimentación que tiene que ver con eso. En el fondo las guías alimentarias son para la población en general y para la población sana, ¿cierto? Ahora, si uno pudiese indicar, son prácticamente las mismas que uno conoce uh-huh. la cotidianidad, ¿no es cierto? Un aumento
lo
de
lo decía adelante.
Claro. Exacto, como verdura, por ejemplo, de los cereales, que sean cereales integrales.
Perfecto.
Claramente, son muchísimo más caros, ¿no es cierto? Mucho más difícil, pero, por ejemplo, las legumbres, que son uh-huh. en general muy uh-huh. baratas, que las consumen, esos son alimentos muy sanos para el adulto mayor.
Yeah.
Tienen alta cantidad de fibra, ¿no es cierto?
Proteínas,
mucha proteína. También la carne, ojalá preferir aquellas que tienen carnes blancas, ¿no es cierto? Carnes magras, pescado, los lácteos uh-huh. descremados, ¿no es cierto? Aquellos que tienen que pudiesen optar y tienen intolerancia a la lactosa, lácteos que son sin lactosa. Más consumo de agua, en general tienden a tomar mucho café o tecito, pero lo ideal es darle más cabida al agua, porque el café y el té de alguna manera influyen como diurético y genera una deshidratación en las personas, bueno, en todas, pero de manera importante en las personas mayores, que es tan importante mantener eso, porque ellos, las personas mayores tienden a perder, porque en el fondo yo también tendemos a pedir esta sensación de hidratación.
Vamos
para allá, claro, y uno va perdiendo esta necesidad de tomar agua.
Sí.
¿Ya? Entonces eso se pierde si uno empieza a consumir, por ejemplo, tecitos o café que al final deshidratan y no hidratan. ¿Ya?
Y van con alto azúcar, o bueno, hoy día hay más endulzantes.
Exacto. Fruta y verdura también, muy, muy, muy esencial.
Perfecto.
Por la fibra,
perfecto.
Por la vitamina y minerales también.
Perfecto. Oye, Anita, y te llevo a otro plano. Tú estudiaste un doctorado en psicología en la Universidad Católica, lo anunciábamos al inicio del programa.
Sí.
Y la pregunta que a lo mejor cualquier auditor se está haciendo es, ¿una nutricionista, un doctorado en psicología? ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el link que se hizo ahí en tu vida y cómo se perfila eso en tu desarrollo?
Sí. Esa inquietud parte, yo egresé en el 2007 como nutricionista uh-huh. en la Universidad de Chile. y empecé a trabajar en atención primaria. Y, bueno, yo creo que en los últimos años empezábamos a hablar como de esta concepción biopsicosocial, pero sí, claro. Todavía la facultad estaba bien como en lo biomédico, ya bien mirando a la persona según su patología.
Ya.
Pero en la atención primaria ahí uno se da cuenta de la importancia de lo psicosocial. ¿Ya? Y ahí yo dije, yo trabajaba muy en conjunto con una psicóloga por varios casos puntuales que tenía. O sea, puntuales porque era lo más grave, pero en realidad todo era bastante integrado. Y ahí empezó como mi interés de como leer un poco más de cosas como de psicología. Y cuando entré a la Facultad de Medicina, primero trabajando en el Departamento de Nutrición, ahí me puse a trabajar en una investigación de una colega que estaba haciendo su doctorado en Estados Unidos, y ella indagaba cuáles eran los determinantes de la conducta alimentaria en mujeres, perfecto, que también es una población vulnerada, ya de alguna manera en términos de alimentación. Ah. Bueno, en varios términos, pero sobre todo de alimentación. Y entonces ahí empezamos a entrevistar a familias, a mujeres que tenían más de un niño, ¿no es cierto? Y empezamos a ver qué factores estaban determinando lo que estaban consumiendo. Y entonces a ella le interesó mucho cómo la familia influía en esta alimentación. En la alimentación de la mujer influía mucho la familia, y a mí me interesó mucho cómo las emociones estaban influyendo en la ingesta alimentaria de las mujeres. ¿Ya? Y entonces ahí se descubrían que las personas, que las mujeres cuando tenían, por ejemplo, estados ansiosos, de estrés, de depresión, tendían a consumir alimentos que eran menos saludables, altos en calorías, en grasas saturadas, ¿no es cierto? Uh-huh. En azúcares simples. Uh-huh. ¿Ya? Entonces ahí, claro, yo dije, oye, a mí me interesaría como profundizar tomar respecto hebra, de digamos, cómo las emociones y cómo nuestro estado emocional, cómo nuestra situación de la salud mental está influyendo en lo que comemos.
¿Ya?
Porque no solamente hay como, claro, obviamente hay bastantes factores estructurales que están determinando cómo yo me alimento, pero también hay factores personales de cómo yo me estoy sintiendo y por eso estoy eligiendo tal o cual alimento.
Y tu tesis, tu línea doctoral fue como por esa línea.
Exacto, y ahí fue un camino difícil porque al principio, claro, era bastante complejo como encontrar, por ejemplo, una guía de tesis.
Ya.
¿Ya? Porque en general ellos tenían, ¿no es cierto?, sus líneas de psicología cognitivo-conductual y muy marcada, no sé, por ejemplo, bullying, claro, las cosas clínicas, o a lo más algún comunitario, pero yo quería algo bien específico. Sí. Finalmente la hice con un neurocientífico, porque tiene que ver con un experimento que yo hice, en donde yo evaluaba si la regulación emocional, si nosotros, por ejemplo, frente a una emoción negativa, como la ansiedad, la tristeza o el estrés, como el gran paraguas de la emocionalidad negativa, si nosotros tuviéramos estas herramientas para poder regular esa emoción, quizás podríamos elegir alimentos más saludables.
Wow. ¿Ya?
Y entonces ahí se abrió todo un mundo porque efectivamente las personas que tenían exceso de peso regulan las emociones de una manera y las personas que tienen un estado nutricional normal aparentemente la regulan de otra manera más sana. Y por eso es que eligen alimentos. Ahora, que ese tipo de alimento, que esa conducta que realicen en ese minuto tenga un impacto en el estado nutricional es otra cosa.
Ya.
O sea, yo puedo estar muy feliz y comerme una torta, pero eso no necesariamente va a ser que mi índice de masa corporal o que por una torta pase de estado nutricional normal a obesidad.
Sí.
¿Ya? Entonces hice, la idea era, o sea, realicé un experimento que lo hice en pandemia, ¿no es cierto?, para evidenciar, porque había bastante como evidencia como en términos descriptivos, pero no en términos experimentales.
Ya.
Entonces por eso me interesó mucho el tema y creo que hay un montón por investigar en eso.
Se abren ventanas.
La psicología tiene mucha relación con la alimentación.
No, y yo me estaba imaginando, por ejemplo, nosotros en estudios que hemos hecho en terreno, en grupos focales con personas mayores, mirando la línea de sexualidad, hemos encontrado cosas, también es parte de una investigación que estamos desarrollando y que tenemos que publicar pronto, pero, por ejemplo, personas que se le muere su pareja, hombres o mujeres, da lo mismo, y se enfrentan a un evento muy traumático al extremo de que algunos de ellos o ellas dicen, listo, se cerró la cortina y nunca más. O sea, deciden no tener nunca más actividad sexual o coital por un evento como ese, y ese es un impacto profundo desde lo psicológico y desde lo emocional.
Exacto.
Algunos avanzan, dicen, después de 3, 5, hasta 9 años nos encontramos, deciden tomar al final la decisión, pero siguen muy marcados, y yo me imaginaba esos eventos cómo afectarán, porque la persona pasa por depresión, y ¿Cómo es la alimentación ahí, digamos? ¿Qué ganas de alimentarse tendrán
bueno,
esas personas?
Bueno, ahí también hay diferencia de evidencia. Por ejemplo, el estrés crónico, que es el estrés que viven las personas y también el adulto mayor que es pobre, que no tiene posibilidades de trabajo, ¿no es cierto? Esos son estreses crónicos
fuerte,
que nos van acompañando
claro.
toda la... No, y que nos acompañan durante mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Ya, esos habitualmente tienden a aumentar la ingesta, como a perjudicarla, en el fondo como tú tiendes a comer más cosas que no son
como
saludables.
Cuando has estado ansioso.
Pero
así.
Cuando es un estrés agudo, como la muerte, un duelo, algo puntual, ¿no es cierto? Si te murió un hijo, uno tiende a no comer. Y no sé si a ti te ha pasado de manera particular.
Claro,
ya.
Lo
que se ha visto es que uno en el estrés específico... Ahora, en términos de sexualidad...
Eso dejémoslo para el final.
Ya, pues dejémoslo para el final entonces.
Oye,
pero sí, esto del es que cruza
sí,
todas
claro,
las edades. No, yo estoy acá en
este
programa de las personas mayores, pero yo digo, en realidad, bueno, en esto mismo de la caricaturización que tenemos del adulto mayor, ¿no es cierto? De que este viejito, viejita,
claro,
que no.
El tema del viejismo.
Exacto.
O
el
edadismo.
Bueno,
sí,
yo
fuerte.
Creo que lo han conversado
hemos,
con otras
hemos
personas.
Hablado del tema,
muy
sí.
interesante.
Oye, está muy interesante y dos cosas. Bueno, vamos a retomar eso al final del programa.
Ya.
Y ya me queda claro que te voy a tener que invitar nuevamente porque ese tema en particular
no,
me encantó.
Hay un tema, pero...
Y lo debiéramos abordar con más calma en otro programa, específicamente en eso.
Sí.
Oye, ¿qué te parece que escuchemos que vamos a una pausa musical para nuestros auditores y auditoras y les invitamos a escuchar Back to Black, interpretada por Amy Winehouse? Ya estamos de regreso en su programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. Estamos conversando amenamente con la profesora Ana María Palomino. Ella es nutricionista, magíster en nutrición y alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile, y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente además del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar y del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Anita María, ahora te llevo a un ámbito de tu profesión y la pregunta es, ¿qué cuidados debe tener una persona mayor para alimentarse bien? Algo que ya nos adelantaste antes de ir a la pausa, pero sobre todo para hacer el link con que se mantengan activos físicamente y que su funcionalidad, por lo tanto, en este ciclo vital, se mantenga a lo menos constante, digamos, vigente en esta relación que tiene que tener con el mundo, con el espacio territorial, social, en fin.
Sí. Bueno, ahí también es, retomo lo que decía anteriormente, las indicaciones son personales. ¿No es cierto? En términos de actividad física, me imagino que ya hablaron, lo más importante, el fortalecimiento de la musculatura, que eso sí que es importante. Sí, sí. O sea, la sarcopenia no empieza a los 60 años, empieza antes, ¿ya? Que es algo que quizás hablaron en otros programas, y eso es súper interesante de saber, ¿ya?
En general, dicen los autores, parte como entre los 45 y 50, leve declive que empieza ahí.
Exacto.
Por tanto, de ahí viene la cosa más preventiva.
Esa sarcopenia... Cuando tú, que me imagino lo explicarán, ¿no es cierto? La disminución del músculo va acompañada de un aumento de la grasa corporal. ¿Ya? Nosotros vemos que hay adultos mayores, aproximadamente entiendo yo como el 50-53% de los adultos mayores tienen exceso de peso, pero hay otro gran porcentaje que tiene una malnutrición por déficit. ¿Ya? Que nosotros pensamos la desnutrición de hace 50 años que está tan desaparecida, bueno, los adultos mayores vuelven a aparecer por un montón de cosas, ¿no es cierto? Pérdida en el fondo como de los sabores de los alimentos, esto que tú dices, la funcionalidad que no les permite alimentarse de manera correcta, los problemas dentales que pueden tener, eso también hace que no se alimenten de manera correcta, también un vaciamiento gástrico más lento, que yo creo que también quizás lo han hablado en términos gastrointestinales, exacto, es mucho más lento, ¿no es cierto? Más dificultades gastrointestinales, y eso asociado a todos los... en el fondo, a todas las patologías concomitantes que puedan tener. Pues, si uno es diabético, ¿no es cierto? Enfermedad crónica, hipertenso, ¿ya? Entonces, como las indicaciones alimentarias van hacia eso. Ahora, en términos generales, es la alimentación que yo les comentaba principalmente, ¿no es cierto? Pero muy enfocado en el consumo de fibra, que puede ser los legumbres, que para mí son un alimento maravilloso, ¿ya? Porque es muy completo, no es caro, es algo que puede acceder. Las personas que están asistiendo a los centros de salud que retiren los alimentos del programa, del PACAM, ¿no es cierto?, de alimentación complementaria, porque esos alimentos están suplementados con nutrientes que les son muy importantes.
Y han mejorado harto, parece, en sabor, ¿ah?
Siempre han ido, siempre están en una revisión, ya sean los del NAC, que son los de los niños, y los del PACAM siempre están en una constante revisión. También equipo de nutricionistas, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud y todo, para dar las mejores condiciones por esto mismo, ¿no es cierto?, porque pierden esta palatabilidad, la gente, las personas mayores pierden la sensación de los sabores, de lo que... Y eso también hace que uno no quiera comer, o que se alimenten con alimentos que tienen un... como son los alimentos altos en azúcar y grasa, ¿no es cierto?, que son más sabrosos. Entonces la gente tiende a elegir esos alimentos. Eso yo diría que son como los alimentos principales, y otro también muy importante son las grasas, y las grasas que sean saludables. La grasa del pescado, el omega 3, los aceites de canola, ¿no es cierto? Porque eso ayuda como a evitar el deterioro cognitivo, ya no solamente funcional. Y la ingesta de proteínas, que en general siempre estamos nosotros como en una subingesta de proteínas. Ya es difícil llegar como a las indicaciones recomendables, porque sería comerse muchos bistecs, mucha carne, unos tremendos pedazos de carne, ya, pero sí al menos tener un consumo regular de pollo, ¿no es cierto?, carne magra, de las legumbres que también aportan, legumbres mezcladas con cereales para que aporten un buen aporte de valor proteico, huevos también, que bueno, también es un súper buen alimento. Eso es como lo más importante, y el consumo de agua que hablábamos en un comienzo.
Y por tanto también que mantenga actividad física, ¿no? Que vaya a talleres, tanto cognitivo, que yo
entiendo
que
hay... actividad física, todo sirve.
Todo sirve.
Ya, o sea, mientras la persona se pueda mover, ¿no es cierto?
Caminar,
¿no es cierto? Una vuelta, distraerse, y así uno, claro, puede pedir también recomendaciones al kinesiólogo también cuando va a los centros de salud, también. Hay grupos, ¿no es cierto? Hay grupos de apoyo en donde hacen... o hacen como, comillas, charlas de alimentación, o así, y se juntan para hacer actividades como...
Actividad física.
Actividad física.
Sí.
lúdica. Sí.
Mira qué interesante. Oye, Anita, y te llevo un tema más freak ahora que siempre a las personas les ha y nos ha interesado, digamos. ¿Qué cosas particulares pudieran tener los alimentos que, digamos, estimulan, por así decirlo,
claro,
esta sexualidad, por así decirlo, en términos concretos, afrodisíacos, si los hay? Entiendo que siempre están en los alimentos. Y tú, ¿qué sabes de esto? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué pudiera escuchar el auditor, la auditora, respecto, digamos?
Mira, eso me recordó el ejemplo que diste antes de la sesión.
¿Ya?
¿Ya? Que en el fondo tú comentabas esto, por ejemplo, de la viudez, ¿no? Cuando, ajá, muere tu compañero, tu pareja. Ese es uno de los factores que impactan harto la sexualidad del adulto mayor. Yo creo que ustedes lo han conversado,
sí,
¿no es cierto? En el fondo, no tengo disponibilidad de una pareja como para tener.
Exacto.
Y entonces aumenta mucho, por ejemplo, las masturbaciones, que también yo creo que lo han hablado, que como para mantener esta vida sexual. Lo otro es la salud mental.
Ya.
Estoy partiendo por estos dos, porque estos son como la base de lo que viene después, que es la alimentación. La alimentación es un pilar más para mantener una sexualidad saludable, ¿no es cierto?
No, entonces, lo es todo, digamos.
No.
Claro.
Como en todo, no lo es todo. Entonces, toda la parte de salud mental, cómo yo me siento conmigo misma, ¿no es cierto? Cómo yo me siento conmigo mismo, cómo estoy yo, cuáles son mis redes de apoyo, etcétera. Eso también va a influir en mis relaciones y en mis vínculos.
Perfecto.
¿Ya? Y desde ahí la alimentación.
Ya.
¿Ya? Y en términos alimentarios, no hay alimentos que sean específicamente afrodisíacos. ¿Ya?
Perfecto.
Pero sí uno podría decir, lo podría relacionar, bueno, y acá también hay otro tema bien interesante, en el sentido que estas cosas se investigan bastante en las mujeres, porque parece ser que los hombres no tuvieran ningún problema en términos sexuales, ¿no es cierto? Pero sí en las mujeres se habla mucho de lo que pasa cuando disminuyen los estrógenos, cuando llega la menopausia.
Claro.
Entonces sí, existen alimentos que son los fitoestrógenos, que tienen contenido de fitoestrógenos, que podrían aumentar los estrógenos para aumentar la libido en la mujer.
Perfecto.
Imagino que también deben haber para el hombre. No se hace tanta investigación respecto de eso, porque yo estuve buscando y
hay
no...
Hay poca investigación publicada respecto a esto.
Bueno, porque yo creo que en el fondo también... Primero, la sexualidad es un tema tabú, aunque ahora nosotros lo podamos hablar. La sexualidad en el adulto mayor o la persona mayor es tabú, ¿qué decir? O sea, uno podía ver antes que habían... hogares de ancianos separados por sexo, porque las mujeres no se pueden juntar con los hombres. ¿Por qué? Porque no tenían sexo.
Claro.
Y eso ustedes yo creo que lo han hablado.
Exacto.
Entonces, además que se llegase a investigar respecto de los alimentos que podrían ser más afrodisíacos...
Para las personas mujeres.
Para las personas, o sea, ya es como para un nuevo fondecito. Ahí queda como para un desafío de un fondecito.
Exacto.
Pero alimentos con fitoestrógeno, principalmente fruta y verdura.
Perfecto.
Todo lo que tiene que ver con antioxidantes.
Ya.
Ya, eso es súper importante. Y lo otro es cuando es esta mezcla que hablamos recién. Esto de mantener un buen funcionamiento de tu músculo muscular. ¿Ya?
Perfecto.
Y además, el consumo de alimentos saludables como son las frutas. Mira, acá yo traje alguna lista porque yo soy medio olvidadiza.
Está bien.
Por ejemplo, sí, yo hice mi tarea. Por ejemplo, algunos alimentos que tienen que ver con el kiwi, ¿no es cierto? Pimentón, limón, que tienen que ver con que son antioxidantes, como yo te comentaba, y que mejoraban también la absorción de hierro para la anemia. ¿Ya?
Okay.
Eso también, eso se sabe que puede servir y que sirve también para el aumento de los estrógenos. ¿Ya? La fibra que está presente en frutas y verduras, tal cual como yo te lo indicaba, ¿no es cierto? Que además previene el estreñimiento, así que mejora aún. También un consumo de carnes, de marisco, huevos, pescado, que son fuentes de zinc, ¿no es cierto?
Exacto.
Que nos van a prevenir las infecciones, etcétera. En el fondo, todo lo que tiene que ver con una mantención de la salud y de la vitalidad va a mejorar la sexualidad.
Correcto.
¿Ya?
Correcto.
Pero en conjunto con estas otras dos patitas que yo te mencionaba, no es un y así es para todos en el fondo.
Perfecto. Oye, qué interesante, Anita María, y se nos ha ido el tiempo volando. Ya saben nuestros auditores y auditores, una dieta equilibrada, actividad física equilibrada.
Asesorarse por
personas expertas en la materia, nutricionistas, en fin. Y bueno, nos queda abierto tema para el futuro, Anita, así que te vamos a estar convocando. Estimados y estimadas auditores, aquí termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda escuchar el programa en la página web de la radio Universidad de Chile y busque la pestaña Vuelvo a Escuchar, o también puede escucharlo desde nuestras redes sociales y en Spotify. Les esperamos el próximo martes, como siempre, a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.